Eran las 9 menos 10 de la mañana. Emergencias recibía una llamada sobre un suceso ocurrido en Fuengirola, en la avenida de los Boliches. Un parricidio que deja dos personas muertas y una herida. Los fallecidos son padre e hijo. El hijo, de 36 años, habría matado a su padre, de 65, habría herido de gravedad a su madre, de 63, y después se habría suicidado arrojándose desde una azotea. Una vecina hizo la llamada de alarma y fueron los agentes los que descubrieron al padre fallecido y a la madre herida grave, ambos por arma blanca. Otro hijo del matrimonio habría descubierto que su hermano se había lanzado al vacío. Como te digo, la investigación de la Policía Nacional apunta a que el presunto autor atacó a sus padres con un arma blanca. A continuación se lanzó al vacío desde un segundo piso por un patio interior. Para rescatar el cuerpo, los agentes han tenido que echar abajo la puerta de la casa del primer piso para acceder a ese patio, porque los vecinos de esa casa no estaban allí. Hemos estado, por ejemplo, en el lugar de los hechos y una vecina nos ha contado que era una familia normal.
Buenísima. Además, muy cristiana, muy educada, familia del Estanco Moreno. Y mira que no hemos despertado esta mañana con este plan.
Los cuerpos de los dos fallecidos, padre e hijo, han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal para las autopsias. El cuerpo del padre presenta numerosas heridas por las puñaladas que ha recibido y, por su parte, la madre, Beatriz, se encuentra grave ingresada en un hospital. Tienes toda la información e imágenes del lugar del suceso en la web de COPE Málaga. Esta es, sin duda alguna, este suceso, la noticia de esta jornada, la del jueves, día 22 de enero. Yo soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo ahora parte de los asuntos que nos va a llevar hasta las 5 de la tarde. Iremos a Madrid para saber la oferta turística de Torrox en la feria de turismo que se está celebrando en la capital de España. En Gente con Talento, hoy vamos a conocer a dos diseñadoras de moda malagueñas que han triunfado en la pasarela sevillana. Pero antes vamos a saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, más probables e intensas a primeras y últimas horas. La cota de nieve va a bajar a 1.000 metros a última hora de la jornada. El viento de componente oeste, de flojo a moderado, con intervalos fuertes en el litoral y con rachas muy fuertes ocasionales en las sierras, y las temperaturas con pocos cambios. Mañana la máxima la vamos a tener en Marbella, 19 grados. En Vélez Málaga llegaremos a 18, los mismos que en Málaga capital, a 12 en Antequera y a 11 en Ronda. Nos vamos también hasta las carreteras para saber a esta hora cómo se circula, por ejemplo, por las carreteras de la provincia. En la DGT está Jorge Moreno. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia?
Bien, ahora en las principales vías de provincia, tráfico fluido, salvo en San Pedro de Alcántara, que tenemos retenciones en ambos sentidos por afluencia de vehículos, especialmente en sentido Cádiz. Tenemos 2 kilómetros de retención ahora mismo.
Estupendo. Gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo. Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Pues destacamos ahora mismo de la entrada por Blas Infante, tráfico intenso, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, y luego tenemos también tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez, dirección Torremolinos. Desde aquí recomendamos, como siempre, el uso del transporte público.
Estupendo, gracias, Alejandro.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Desesa, Ingeniesur, Mi Colchón, SOS Animal, M Cocinas y Armarios, Gas Sierra Nevada y Guillermo Ramos Óptico.
¿Quieres que el desayuno dure mucho más? Pásate por Más Compra y llévate la maleta ahorro de Colacao de 1,75 kilos a un precio increíble. 12,95 euros. Ven a Más Compra en el Polígono El Viso. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. Las 4 de la tarde, 35 minutos. A esta hora, como cada día, hacemos una parada en la provincia. Hoy vamos a saber en qué ha consistido, realmente en qué está consistiendo la oferta de Torrox en la Feria de Turismo de Madrid que se sigue celebrando estos días. Esto es Málaga en 103. Torrox ha vuelto a tener este año stand propio y hasta allí nos vamos a ir, hasta la capital de España, hasta Fitur, hasta Madrid, porque en ese stand está el alcalde de la localidad, Óscar Medina. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Buenas tardes. Supongo que una feria, la de este año, un poco descafeinada porque, en fin, los tres días de luto que hemos tenido por el accidente de trenes en Adamuz, en Córdoba, eso ha marcado, sin duda alguna, la agenda prácticamente de todos los que iban a ir a Fitur este año, ¿no?
Sí, de Andalucía. El resto de Fitur sigue con normalidad. De hecho, te puedo decir que creo que es el Fitur más grande que he visto en 14 años, desde que soy alcalde y presidente de Mancomunidad. De hecho, hay un pabellón nuevo, pero es cierto que el stand de Andalucía, pues se han suspendido todas las institucionales, que los hemos hecho igual en Torrón, hemos hecho actos institucionales, acciones que teníamos fuera de Fitur, pero bueno, estamos aquí porque son muchos los profesionales que dependen del turismo, de la promoción turística, y bueno, y tenía, la vida sigue, y evidentemente mi más sentido pésame a los fallecidos y la verdad que una pena muy grande.
Está claro. Por cierto, hablando ya de lo que es la promoción turística, ¿es cierto que el stand de Torrox ha sido invadido por unos robots?
Sí, hemos, sabes, Pedro, nosotros fuimos pioneros en las gafas virtuales. Después tuvimos esos robots hace ya 7 o 8 años. Uno de ellos ha estado aquí, Piper, pero hemos ido un poco más allá. Tenemos un perrito, pero también robot, y una humanoide. Es una robot que parece enteramente una persona humana y que lo hacemos por simplemente porque al final la promoción turística es llegar a más gente y son muchísimas televisiones nacionales e internacionales las que se están acercando al stand. Y al final eso es lo que pretendemos en Fitur, que la gente busque el destino Torrox, y evidentemente una vez que ya lo buscas tú en las redes, en Google, en los buscadores, pues ya es los emprendedores, hoteleros, casas rurales, casco histórico, hoteles, los que tienen que poner lo mejor de sí. Mm-hmm. Nosotros lo que hacemos aquí es eso, promocionar Torrox. De hecho, ha habido una periodista muy conocida del País Vasco y me ha dicho públicamente que gracias a la promoción que hicimos el año pasado en Fitur, ha reservado ella y 5 amigas, van a ir 6 amigas en marzo a Torrox, al Peñoncillo, gracias a la promoción que hicimos el año pasado, con lo cual muy, 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 una mujer de unos 50 años, su amiga, han cogido una semana de vacaciones, se van al Peñoncillo y me ha dicho públicamente que han cogido Torrox por la promoción que hicimos el año pasado.
Uh-huh, qué bien. Bueno, pues dicho queda, eso es, está bien, atraer a mucho público. Ayer también se mostró en el stand, si no me equivoco, el vídeo de promoción, el nuevo vídeo promocional del municipio. ¿Qué nos muestra ese vídeo, Óscar?
Bueno, me parece uno de los vídeos favoritos que he visto en la historia de Fitur, porque es un vídeo sencillo, es un vídeo con una calidad extraordinaria, usando dron, pero imágenes muy, muy cercanas. Una imagen cercana de la playa, una imagen muy, muy cercana, pues, de una calle del casco histórico, del campo, del aceite Nevaillo. Es un vídeo de mucho, mucho sentimiento. De hecho, esta campaña, que ya lo sirve para todo el año, es Siente el mejor clima de Europa. Y es un vídeo muy, muy intuitivo, de un muy poco tiempo, porque vivimos en un mundo en el que la gente no quiere vídeos de más de un minuto, y es un vídeo en el que la gente casi, casi palpa el mar, el rebalaje, tal. Entonces, es un vídeo muy, muy cortito y al pie, ¿no? Como se dice en el civil futbolístico, simplemente para crear esa necesidad y que la gente, pues obviamente, cuando vea el destino Torrox, mejor clima de Europa, se acerque a nuestro municipio.
He visto algunas imágenes del stand y creo que también habéis trasladado allí esa tradicional imagen de los paraguas de Torrox al stand que tenéis en Madrid, ¿no?
Sí, de hecho los vamos a volver a instalar más modernos, pero es que, Pedro, no te podéis imaginar, nos llaman permanentemente, es un recurso turístico. Viene gente de toda España, incluso de fuera, preguntando por las sombrillas de colores que se han hecho virales. Entonces, el stand ya no solamente es el chiringuito, hay parte de la Plaza de la Constitución, tenemos un banco que es una réplica de los bancos que hay en la Plaza de la Constitución, la jardinera, y nos vamos yendo hacia la playa. Entonces, siendo un chiringuito, Dentro del stand, pues está la zona del pueblo, la zona de la costa, y la verdad que nos ha quedado un stand extraordinario.
Ahí, últimamente, Torrós está siendo muy atractivo para montar en la zona del Pontil, a algunos que otros hoteles que ya se han hecho pues prácticamente como de la familia. Eso cada vez es más habitual, ¿verdad?
Sí, cada vez los extranjeros, sobre todo los noruegos, británicos del norte de Europa, buscan la tranquilidad del casco histórico del Pontil, hoteles pequeños con encanto, casas rurales. Después es verdad que hay otro tipo de turistas, pues, que les gusta obviamente el sol y playa, pero es cierto que cada vez más la gente busca la tranquilidad del casco histórico, de las casas rurales. Somos ahora mismo el destino número uno de Andalucía en casas rurales, y la verdad que Torrox es una pequeña Málaga, una pequeña Andalucía. Englobamos todo. Y la verdad que tengo que decirte, Pedro, evidentemente la marca que tenemos aquí en Málaga Costa del Sol, es la marca internacional y la marca que todo el mundo sueña. Evidentemente, dentro de la marca Málaga Costa del Sol, pues claro, evidentemente, pues tenemos que llevar a gala lo de Torrox Mejor Clima de Europa, porque al final la promoción que hacemos en Fitur, en Londres, en Berlín, pues hace que miles y miles de turistas vengan a nuestro pueblo, y estamos creando riqueza. El estado de bienestar lo crean los restaurantes, la frutería, la tienda de cercanía, el cristalero, el fontanero, y este tipo de estos autónomos trabajadores los que están levantando este país, pues se levanta con turismo. Ahora mismo, Pedro, te digo siempre, te lo he dicho últimamente, el mundo civilizado vive del turismo. Los sitios más ricos del mundo, Dubái, Mónaco, Las Vegas, Londres, París, viven del turismo. O sea, el Londres que inventó la revolución industrial, pues Londres, ciudad de Londres, vive del turismo. Y nosotros, la Costa del Sol y España, pues si queremos seguir evolucionando y creando riqueza, tenemos que vivir del turismo, porque el turismo hace que la gente venga, invierta, consuma y dinamice la economía.
Está claro. ¿Hace mucho frío por ahí por Madrid, Óscar?
Sí, hace fresco, hace frío. Un frío seco. El frío de Madrid es un frío que se lleva mucho mejor que otros destinos como Londres, como... Claro. Pero bueno, hace frío. Claro. Pero es verdad que el frío de Madrid, ese es el secreto de Madrid, que dicen que Madrid nunca duerme, es que Madrid, aun haciendo frío, es un frío seco que se puede llevar mejor que otros destinos.
Está claro. 7 grados en Madrid a esta hora, lo acabo de mirar. 13 grados en Torrox, así que estamos hablando de casi 7 grados sí, sí. De diferencia, así que ya sabéis por qué Torrox tiene el mejor clima de Europa y por qué la gente pues prefiere venir a Torrox a pasar unos días de vacaciones, porque está a gusto, está feliz, está en condiciones, tranquilo, relajado y con todo a la mano, que es de lo que se trata. Óscar, enhorabuena por esa promoción que se ha hecho de Torrox en Fitur este año. Suerte para todo lo que venga a partir de ahora, que no es poco.
Muchas gracias, amigo Pedro, y de verdad un fuerte abrazo a todos los oyentes de Cope Málaga.
Gracias.
La tarde.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Cuatro de la tarde, 43 minutos. Jueves a esta hora hablamos siempre de gente con talento, y hoy lo tenemos por partida doble, esa gente con talento. Te voy a contar porque hay un lugar donde el futuro de la flamenca se ha puesto de relieve en la Cátedra Internacional de Moda Flamenca, Flamentex, con el aforo completo, por cierto, en el llamado We Love Flamenco. Y te cuento todo esto porque ha habido dos diseñadoras malagueñas, Lucía Sarhan y Paula Sánchez, que firma Vitorita, y que han dejado una grandísima impronta en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII, como digo, en Sevilla, y pues que han dicho, aquí estamos nosotros y esto es lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a averiguar qué es lo que han hecho exactamente. Y para eso, pues nada mejor que saludar a las dos. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habéis coincidido, supongo, las dos ahí en ese lugar, en ese espacio, ¿no? Cátedra Internacional de Moda Flamenca, ¿no?
Sí, de hecho, Paula y yo ya nos conocíamos de antes porque estudiamos juntas antes de estar en la Escuela de Moda de Sevilla.
Ah, mira, qué bien. ¿Qué es esto de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca? ¿A qué se dedica exactamente y qué es lo que os aporta? Lucía, empezamos por ti.
Bueno, pues la Cátedra de Moda Flamenca lo que intenta es que, pues, que no... Ay, estoy un poco nerviosa.
No te preocupes, tú tranquila, relájate,
pues,
déjate
que no
llevar.
Que no se pierda la importancia, pues, de este traje regional, que es el único que ha seguido evolucionando y adaptándose, pues, a nuestros días. Entonces, pues, reivindicar lo importante que es la moda flamenca.
¿Qué os exige esto, Paula? Es decir, estar presentes en un sitio como este, ¿por qué motivos? ¿Qué es lo que os ha llevado a ese espacio?
Bueno, pues, al final, más o menos lo que dice Lucía, el querer mostrar, enseñar la moda flamenca en un evento de esta magnitud, ya que Willow al final es una de las pasarelas más famosas que tenemos aquí en Andalucía de moda flamenca. Y bueno, pues al final es eso, el que la moda flamenca, que es una moda muy artesana, muy tradicional, sigue habiendo con futuro, que a veces pues parece que no, pero ahí, seguimos ahí intentando darle fuerza y visibilidad al resto del mundo.
Lucía, tú has presentado Almas del Anochecer. ¿En qué consiste esta propuesta? ¿Por qué has unido, me dicen en ella, Oriente y Occidente en el diseño?
Bueno, pues nace de mi fascinación también por la cultura japonesa, especialmente por la indumentaria de la era Taisho, y pues quería crear una fusión entre Japón y la moda flamenca, que aunque a priori parecen dos culturas pues muy diferentes, comparten valores pues como la tradición, la identidad y el simbolismo. Y pues también me gustaba la propuesta, lo veía muy original. Sí es cierto que hay otros diseñadores que ya han realizado esta fusión anteriormente, pero quizás no de la misma forma o de la misma perspectiva que la mía.
¿Me quieres decir con esto que yo voy a ver un traje de flamenca de Almas de Anochecer y voy a tener la sensación de que estoy viendo también moda japonesa?
Sí, bueno, hay diseños que se ve más la inspiración que en otro, o esa fusión. Los estilismos sí es verdad que refuerzan mucho esa fusión entre ambos, porque llevan las dos flores a los lados, sin la simetría japonesa. Los pendientes pues nos recuerdan también, ¿no?, esos accesorios. Y después sí es cierto que, por ejemplo, de los trajes que vimos en Willow, hay uno que destaca que la parte de arriba, la silueta, recuerda a un kimono, tiene esa cintura con los lazos colgando y pues una falda con volantes de cascada, que igual no es lo que estamos acostumbrados a ver en moda flamenca.
Está claro. En el caso tuyo, Paula, bajo la firma Vitorita, tú has presentado algo que se llama Encuentro, pero tú has ido más a lo de las romerías que se celebran más en primavera, ¿no? Un estilo a eso.
Sí, bueno, mi colección está inspirada en la primavera andaluza y, bueno, pues lo mejor que tenemos aquí en Andalucía en primavera son las romerías, las ferias de ganado y también, pues, también hacerle un poco alusión al campo, ¿no? Con unos cortes así abiertos, más cómodos, de tejido he usado unas gasas que son más fresquitas, el popelín de algodón y esa ha sido mi inspiración, aparte de la moda de la mujer femenina del siglo XVIII, pues que también usa esos cortes, la cintura y el cuerpo ceñido, las mangas largas, los escotes cuadrados, el uso a lo mejor de muchos adornos, como he usado yo en mi caso el terciopelo, las tiras bordadas.
En el caso de los colores, ¿qué colores has empleado tú?
Todos.
Todos, todos los que se dejen, ¿no?
todo. Primavera es alegría, mucho colorido. He usado el fucsia, el naranja, el verde, el azul, el morado, todos los que he podido.
Lucía, ¿a ti también los tuyos te permiten utilizar más colores o por eso de la fusión con lo oriental los colores están un poco más acotados?
Bueno, yo los he acotado un poquillo más. He elegido el rojo porque tiene un valor importante en ambas culturas, el azul noche, el marfil, que hace un contraste muy bonito con los dos anteriores, un poquito de verde y algún negro por ahí.
Esto que habéis propuesto en la pasarela, luego se extrapola a la gente, quiero decir, esto luego la gente lo ve y les apetece a las mujeres comprarse un vestido de los vuestros para llevarlo a una feria, a una romería, etcétera.
Hombre, pues
sí,
claro.
A ver, venga, ¿cuál de las dos?
Venga, Paula.
Paula, venga.
Yo, vale. A ver, yo tengo la suerte de que desde siempre, desde muy chiquitita, he ido a la Romería del Rocío con mi familia.
Sí.
Y pertenezco a una hermandad rociera aquí en Málaga, Málaga la Caleta.
Ajá.
Entonces, es verdad que ya tengo un público al que vender.
Claro.
O sea, siempre he tenido ya a mi gente que me compre, que me encargue, un público que le gusta lo que hago. Entonces, verdad que en ese sentido yo lo he tenido bastante fácil desde que he empezado.
Uh-huh. ¿Y en el caso tuyo, Lucía?
Yo sí, es verdad que a lo mejor todavía no tengo un público como tan definido, y al ser una pasarela que me podía permitir a lo mejor licencias más artísticas, pues he decidido pues innovar a lo mejor un poco más o hacer cosas que es verdad que a lo mejor la gente, algunos sí porque son más sencillos y te los puedes poner para ir a la feria, pero a lo mejor otros pues son más para la pasarela o para una sesión de fotos y tal.
Para la pasarela, ¿eso quiere decir que luego esos vestidos que habéis hecho no se pueden ver en los escaparates de las tiendas de moda especializadas o no?
Algunos sí y otros no. Yo, por ejemplo, en el caso de Paula entiendo que casi todos sí, y en mi caso, pues por ejemplo, de los tres que llevé, el vestido rojo es súper ponible para la feria porque es un vestido canastero que es cómodo, no pesa, al final eso lo puede llevar perfectamente.
Uh-huh. Y luego están los complementos, me imagino que también eso lo pensaréis vosotros, calzado, pendientes, que si peineta, que si mantones, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, yo por ejemplo, en el caso de los zapatos, las modelos llevaban unos estiletos básicos y esos eran los que llevaban, pero por ejemplo, los pendientes me los realizó Mónica Delgado Núñez, que es mi madre, los hizo con una pasta especial flexible para que fuese más resistente, y el diseño lo hice yo de los pendientes, uh-huh, con estampado geométrico, porque, pues bueno, para reforzar un poco eso, porque en la era Taisho era muy recurrente los kimonos con estampado geométrico. Las flores, pues son flores de flamenca normales, y después llevan unas peinetas de carey que, bueno, están pintadas en dorado también para darle un toque más asiático.
Y en el caso tuyo, Paula, ¿los complementos también son parecidos o no?
No, yo sí que es verdad que tiro más a lo tradicional, y lo que siempre uso es el mantón de Manila, que bueno, es una tienda de aquí de Sevilla, se llama Los Mantones de Mariquilla, que son dos muchachas que son las que llevan la tienda, que siempre desde primera hora, los 3 años que llevo en la cátedra, me han ayudado, han colaborado conmigo y han estado para lo que han hecho falta.
Uh-huh.
Y entonces, verdad que tanto mantones, flores, pendientes y todo, siempre he tirado de esa tienda para pasarela, para sesiones de fotos y para cada vez que lo he necesitado, vaya.
Uh-huh. Paula, todo esto que, este éxito que habéis tenido con el Guido Flamenco, con la pasarela esta que se acaba de celebrar en Sevilla, ¿esto para qué te va a servir? Quiero decir, a partir de ahora, ¿cuál es tu futuro, tu carrera?
Bueno, pues yo poco a poco lo que quiero ir haciendo es ir vendiendo a mi público, hasta que ya pues yo pueda tener mi dinero y poder ya invertir en un taller y poco a poco sacar para adelante la marca. A mí en un futuro sí que me gustaría tener mi propia marca y mi propia tienda. Me imagino que aquí en Sevilla, que es donde tiene más futuro la moda flamenca. Y bueno, eso, y también ya que hablo de eso, me gustaría hacer un llamamiento a todas las mujeres, niñas y jóvenes de Málaga para que en la feria de agosto nos vistamos, que es que al final, si se pierde, ya se pierde. Entonces creo que es algo que tenemos que empezar a volver a recuperar, el vestido de flamenca en nuestra feria.
Está claro.
Totalmente.
Lucía, tú me imagino que también estás de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Paula,
sí,
¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paula, porque además yo recuerdo que cuando yo éramos más pequeñas, en la feria de Málaga se vestía muchísimo más la gente, y eso se está perdiendo y es una pena.
Totalmente, sí.
Claro. Hombre, al final todo esto lo que tiene que servir es para que haya también, además de gente que se vista, ¿vale?, para no perder la parte esencial que era salir a la calle con los vestidos, pero sí para que haya más personas que se interesen por la moda flamenca y por confeccionar esa moda flamenca. Porque claro, decía Paula, dice, yo quiero tener mi taller. Ahora mismo, ¿dónde hacéis vuestros diseños?
Claro,
en la escuela, ¿no?
Sí.
Vale, o sea, que tenéis un sitio donde lo hacéis, donde tenéis, en fin, el material suficiente, pero claro, cuando dejéis la escuela, a partir de ahí, ¿qué pasa, no?
Claro, yo sí, es verdad que, por ejemplo, en el caso de que volvamos a Málaga, que en Málaga tenemos suerte de que hay muchas tiendas también de tejidos y tal, pero aquí en Sevilla es que están especializados en todo el tema de la flamenca, entonces se nota mucho la diferencia a la hora, por ejemplo, de ir a comprar material.
Claro. Y ahora con la... a la vuelta de la esquina, que está la Feria de Sevilla, la Feria de Abril, pues ahora mismo esos talleres estarán casi, casi todos a pleno funcionamiento, ¿no?
A tope. Ya. Entre las pasarelas que hay ahora, es más importante, y las ferias.
Y esto se entiende fuera, quiero decir, estos vestidos y estos desfiles se hacen para nosotros, para los andaluces, o también fuera de Andalucía se puede llevar estos vestidos, triunfan y la gente los entiende?
Bueno, yo, por ejemplo, hablaría en mi caso, yo he desfilado, he tenido la suerte de desfilar este año pasado en Perugia y en Italia,
¿sí?
Y hace 2 años en Turín también fui con la escuela las 2 veces.
Ajá.
Y es verdad que impresiona mucho, a la gente de fuera le encanta, y es verdad que, por ejemplo, sí que sé que por la zona de Latinoamérica y tal, sí que usan estos trajes a lo mejor pues para los eventos, para ir a una boda, para los 16, un bautizo, lo que sea, sí que los compran y los usan para ir como de invitada, no lo ven como un traje regional como nosotros. Entonces es verdad que sí que sé que fuera de España, también por Japón, toda la parte oriental, también sé que compran mucho los trajes de flamenca, igual con el sentido de usarlo de trajes como de invitada o de ceremonia.
Claro, ahí la vista es la de Lucía, es la que ha tenido ahí la vista. Dice, voy a hacer diseño japonés, que allí van a comprarme esto sí o sí. Y además, como Japón últimamente, los últimos años, está que no bebe con el tema del flamenco, que hay hasta cantadores, guitarristas flamencos, sí, bailadoras y bailadores, bueno, que son una cosa brutal, casi baila mejor que los propios andaluces, ¿no? Entonces, bueno, pues es una auténtica pasada, ¿no? Ese aspecto. Bueno, pues sí. Lucía Sarán y Paula Sánchez, enhorabuena por vuestro trabajo, enhorabuena por ese éxito que habéis tenido en el Wheel of Flamenco, por ser gente con tantísimo talento, a seguir trabajando, y ojalá dentro de poco ya os estemos viendo con vuestro taller propio y haciendo vestidos para medio mundo, que es de lo que se trata. Gracias por atenderme a las dos.
Muchas gracias.
Te dije dame todo y tú me diste la condena de oír tu risa para siempre. Ahora quién me aleja de ti, que eres todo lo bello que ocurre en mi mundo. Si salgo del coma profundo de no sentir, podría decir que la quiero, aunque no me aprenda su nombre. Si un día aprendí a la noche, se acuerda de mí. Voy a llevarla conmigo el resto de mi vida.
Este es el nuevo sencillo de Andrés Suárez, se llama San José Almería, y habla precisamente de una historia que tuvo que ver con él personalmente en esta zona del poniente almeriense. Acaba de presentar este nuevo trabajo, este nuevo sencillo, un adelanto del álbum Lua, que así se titula el disco genéricamente, y que sale el próximo día 27 de febrero. Así que a la espera de que salga el álbum, nos quedamos con este sencillo, San José Almería, de Andrés Suárez. Con él nos vamos al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga.
Podría decir que la quiero, aunque no me aprenda su nombre. Si un día prendida la noche se acuerda de mí, voy a llevarla conmigo el resto de mi vida. Voy a llevarla conmigo el resto de mi vida. Voy a llevarla conmigo el resto de mi vida.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 7 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Te avanzo alguna de las cosas, algunos de los contenidos que vamos a tener hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, tendremos por aquí a Juan Luis Pinto y su particular visión de la actualidad malagueña. Te voy a contar también cuáles son los actos más interesantes para conmemorar el centenario de la generación del 27 aquí en Málaga. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, la que más nos encanta recomendarte en estos días, que sigas disfrutando del Festival de Teatro de Málaga. Estamos haciendo un repaso a todas las obras que están llegando a nuestra ciudad en ese festival de teatro y adelantándote ya algunas para que vayas apuntando en la agenda. Nos vamos a situar en la que vamos a poder ver en el Cervantes el próximo lunes a las 8 de la tarde, La Mujer Rota, ya que sea una obra que se basa en otra de Simone de Beauvoir, ¿verdad? Ya eso dice mucho, aunque la adaptación y la dirección ha corrido a cargo de Heidi Steinhardt. No sé si lo he dicho bien. Anabel Alonso, buenas tardes. He dicho bien el apellido.
Es que con esta... Yo soy la más sencillita de las tres, ¿eh? Anabel Alonso, es esto verdad. No tiene...
Tenía que haber empezado por ahí y haber dicho directamente una obra, La Mujer Rota, claro. Porque también... ¡Ahí está! Anabel Alonso.
Lo he dicho yo todo. Si vas de bubar, pues no, te has metido tú solo en ese jaleo.
Efectivamente. Yo me he metido en el jardín, así que sal tú como puedas en todo caso y ya está. Oye, vaya dramón, ¿no? Lo de La Mujer Rota, porque al final, vamos a empezar por el principio. ¿Es una obra de teatro? ¿Es un monólogo o es un poco de las dos cosas?
Mira, realmente es un texto literario escrito por Simone de Beauvoir, como tú muy bien has dicho.
Vale, ahí no me he equivocado.
No, en el año 67.
Sí.
Es un texto escrito para ser leído. Pues son los pensamientos, y se titula monólogo, ¿no? Está dentro de un volumen que se llama La Mujer Rota y que está compuesto por La Mujer Rota, monólogo, que es el texto que yo hago, y La Edad de la Discreción, ¿no? Uh-huh. Entonces, el monólogo tiene por protagonista a Muriel, que es una mujer que en Nochevieja, en teoría, tal y como lo concibió Simone de Beauvoir, está en la cama en una noche de insomnio, no puede dormir, y entonces lo que nos suele pasar cuando tenemos insomnio, ¿no?, que empezamos a darle vueltas a la cabeza, los pensamientos, como en bucle, ¿no?, casi como de una manera obsesiva. Y además, con un contraste muy fuerte, que es su soledad, su abandono, su aislamiento, y está oyendo las fiestas de los vecinos de arriba que están celebrando la Nochevieja, los claxons, el jolgorio, los petardos de la calle, y ella está, digamos, en ese exilio, ¿no?, en esa especie como de celda, por un lado autoimpuesta y por otro lado impuesta también por la gente que le rodeaba.
Claro. Sí, como yo decía, un auténtico dramón, porque claro, es la situación, sí, de una mujer en una fecha como muy especial para estar rodeado de amigos o familiares, y de repente ella pues se da cuenta de que está absolutamente sola, que, en fin, ha perdido toda la autoestima del mundo en todos los aspectos de su vida, por decirlo de alguna manera, y está ahí comiéndose el coco de una manera brutal. O sea que...
Sí, es brutal porque, bueno, claro, pues hace una especie de balance, ¿no? Entonces,
exacto,
tiene dos matrimonios fallidos, dos hijos que, bueno, su hija falleció, ya explico en la función en qué circunstancias, a su hijo, su ex marido, no se lo deja ver, con lo cual, bueno, pues como esposa fracaso, como madre también está bastante frustrada, la relación con su madre es también inexistente y bastante de, iba a decir amor-odio, pero en este caso es odio-odio, y realmente, bueno, su hija, lo voy a medio desvelar porque se dice enseguida, ¿no? Su hija se suicida, y entonces, bueno, pues todas la gente que le rodea, digamos que la convierte en el chivo expiatorio y la culpable, ¿no?, de esa tragedia.
Claro.
Más allá de todo esto que te cuento, de que ya una mujer que había sido criada y educada para ser esposa, madre e hija, y se encuentra en un momento en el que esos tres roles no los desempeña, con lo cual no encuentra su lugar en el mundo, digamos, ¿no?
¿Cómo se gestiona, Anabel, un papelón como este, con todos esos matices y además sin poderte apoyar en nadie sobre el escenario, nada más que en ti misma?
Ya, a ver, el texto es muy, ya memorizar ese texto me resultó muy muy complicado, ¿no? Ya te digo que Simone de Beauvoir lo escribió sin puntos ni comas para que el lector tuviera absolutamente esa sensación de torrente de pensamientos, ¿no? De ese caos, de ese pensamiento en bucle, de ese casi no respirar, que digamos que la mente no necesita respirar, yo sí, claro. Pero la mente no. Entonces lo escribió de esa manera para poner de una manera así gráfica esa sensación de agobio y de diarrea mental, digamos, ¿no? Uh-huh. Hablando mal y pronto. Sí. Y yo eso lo traslado también al escenario con un ritmo muy muy fuerte, ¿no? Evidentemente tuvimos que darle sentido, porque cuando uno lo lee puede ir de adelante a atrás si no lo entiende, si no hay puntos ni comas, pero claro, yo lo tengo que decir para que todo el mundo lo entienda, claro. Y además tengo que respirar, que es una idea muy buena también, ¿no?
También.
Entonces, ya te digo, memorizarlo me costó mucho porque no hay ninguna progresión dramática, son idas y venidas de esta mujer en su cabeza y repeticiones. Y luego, por otro lado, claro, tiene toda una serie de emociones y de sentimientos: abandono, impotencia, rabia, frustración, resentimiento, culpabilidad, amargura, es un papelón. Para mí es un reto y estoy disfrutándolo mucho. Uh-huh. Pero he de reconocer que cuando me metí en ello, yo porque soy una inconsciente, no sabía que iba a escalar el Everest, ¿sabes lo que
claro,
te digo?
Claro,
ahora
claro.
Ya, bueno, pues ya, y cada vez lo disfruto más y voy viendo más matices y más cosas. Y te digo, para una actriz es un regalo un personaje como este. Es un reto, pero es un regalo. Yo para mí, llevo ya 40 años de carrera, afortunadamente, y he de decir que, así como decía en la anterior, la Celestina, que suponía un gran reto para mí y era, bueno, pues como un descubrimiento de mí misma como actriz y un paso más, para mí también Muriel es, digamos, es el reto mayúsculo de momento. A los 60 está muy bien, hasta los 80 me quedan otros cuantos, y realmente es un tour de force interpretativo maravilloso.
Qué
maravilloso,
bueno.
Duro pero maravilloso.
Qué bueno. Pues si queréis disfrutar de este reto al que se enfrenta Anabel Alonso en el escenario, ya sabéis, La Mujer Rota, el lunes que viene, 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, ahí lo vais a poder disfrutar. Anabel, enhorabuena por tu trabajo, suerte y éxito aquí en Málaga. Gracias.
Muchas gracias, y además que para mí también es un lujo volver siempre al Cervantes, que es un teatro maravilloso y que además es el que pisamos siempre en el Festival de Cine, o sea que me trae muchos recuerdos ese escenario.
Bueno, pues yo me alegro que os encante venir a Málaga y pisar las tablas del Cervantes. Gracias, Anabel. Sí.
Gracias, siempre a todos los oyentes.
Igualmente, hasta luego.
Chao.
Y seguimos en el Cervantes, pero en este caso nos vamos al día siguiente, al martes, a las 8 de la tarde, donde vamos a poder disfrutar de otra obra, apúntalo en tu agenda, Todos los ángeles alzaron el vuelo. El autor de esto es Eusebio Calonge, que lo tenemos también por aquí. Eusebio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, qué maravilla saltar de Manabel Alonso a Eusebio Calonge. Y bueno, y ahora detrás de ti viene Ana Duato, o sea que... la montaña rusa en la que estoy metido esta tarde es brutal, ¿no?
Una montaña creativa, sí.
Creativa. Y todo gracias al Festival de Teatro, que eso está muy bien. Oye, Todos los ángeles alzaron el vuelo. Es un drama. ¿Hay puntos de humor en un momento dado en lo que vamos a poder ver el martes?
Bueno, en el lenguaje de Saranda yo diría que siendo una obra trágica siempre se da el humor.
Claro.
Yo creo que el humor de verdad siempre nace de la tragedia, de ese reír por no llorar, ¿no? Esa explosión de aire con la rapidez de la puñalada muchas veces que sin querer se nos mete por dentro. Sí, hay ese humor que nos desgarra, que se nos congela muchas veces en la carcajada. Y como la vida misma, ¿no? Yo creo que La zaranda, estos son constantes, pasar de la tragedia a la comedia, incluso en una misma escena.
¿Cómo son los personajes de esta obra? ¿Son gente que lo está en un momento dado pasando mal en sus vidas, que no encuentra el norte, que de alguna manera están buscándose a sí mismos de alguna forma?
Bueno, son personajes que están en los márgenes de la sociedad. Nosotros siempre le damos voz a aquello que no la tiene. Creo que en ese caso la trama de unos destinos desfavorecidos, de los que quedan al margen sociales, y esta tragedia, pero que al mismo tiempo creo que simbolizan cualquier persona que se puede sentir desplazada dentro de una sociedad que continuamente va creando marginación. Vemos todo muy muy lejano en estos personajes quizás, pero lo que nos separa muy poco de ellos, ¿no? Nos separa una economía muchas veces muy muy, muy precaria que sostener. Así que bueno, están en el borde de esos abismos sociales, digamos, pero siempre buscando una poética, una mirada trascendente, como siempre Zaranda sabe hacer.
Al final no vamos a dejar de ver personajes que de alguna manera en la vida real también podemos encontrarnos en cualquier esquina, ¿no?
Sí, sin duda. Lo que pasa es que normalmente, desgraciadamente, lo vamos haciendo cada vez más invisible porque se van cotidianizando en exceso, ¿no? Lo vamos normalizando a la mirada, digamos, ver gente que duerme entre cartones o este tipo de calamidades sociales. Y bueno, es extraerlo y darle también un contexto de redención hacia la belleza que tiene todo destino humano. Encontrar dentro de esas cicatrices, de esas vidas de tanta desolación, pues bueno, ese canto que pueda elevarlo. Yo creo que es la apuesta siempre de Zaranda, ¿no? Hacer del dolor belleza, creo que también es lo que debe hacer cualquier arte, extraer del dolor humano belleza.
Decías, gente, que nos podemos encontrar en cualquier esquina durmiendo entre cartones y que son habitualmente invisibles para los demás, que vamos con nuestras prisas, nuestras cosas de un lado para otro y no les prestamos atención. El público, cuando se encuentra con estos personajes delante y los mira frente a frente porque los planta, en este caso, Zaranda en lo alto del escenario, ¿cómo reacciona?
Bueno, te puedo decir que ahora estamos en temporada en Madrid, acabamos precisamente el domingo y desde prácticamente el segundo día estamos sin entradas, ¿no? Están todas las entradas agotadas.
Qué bien.
Eso no da, quiero decir, mayor interés a la pregunta que la de decir que sí que hay una demanda por saber, por querer que el teatro sea algo más que un entretenimiento, que sirva también como una reflexión honda y que nos aproxime más allá de eso, ese mundo del ocio, a un mundo donde podamos plantearnos qué pasa con nosotros como sociedad, ¿no? Porque eso es muy entretenido, pese a lo que se pueda pensar en ese mundo del ocio, que solo nos entretiene lo que hace prescindir de nosotros. El plantearnos las cuestiones existenciales, quiénes somos, hacia dónde vamos como sociedad, verdaderamente es algo que cuando se descubre es verdaderamente lo que nos mueve a vivir.
Pues ya sabéis, por ahí van los tiros más o menos de lo que vamos a poder ver el martes a las 8 en el Cervantes. Todos los ángeles alzaron el vuelo con Teatro La Zaranda detrás y con la autoría de Eusebio Calonge. Eusebio, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien aquí en Málaga la cosa.
Venga, muchas gracias y ojalá que el público de Málaga, como hace con frecuencia, siempre nos acompañe, ¿no?
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A ti. Metidos en la vorágine de este festival de teatro, fíjate qué tarde llevamos. Anabel Alonso, Eusebio Calonge y ahora nada más y nada menos que tengo que saludar a la gran Ana Duato. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Oye, gracias a ti. Hay que ver lo que es un festival de teatro aquí en Málaga, que me pone aquí delante del escaparate de los oyentes a gente tan interesante. Así que estoy absolutamente encantado. Debería durar el festival de teatro el año entero. No sé si habría obras suficientes para todo eso, pero debería, porque es una auténtica delicia. Ana, tú estás...
Nosotros...
Sí, dime, dime.
para nosotros, pues fíjate, para mí un lujo ir a con una obra de teatro en este festival al Cervantes es un regalazo.
Un regalazo, sí, señor. Regalazo el que nos vais a hacer tú y Darío en el escenario ya ahora, este fin de semana, este sábado y domingo, con la música. Una historia también, hombre, yo no voy a calificar de truculenta, pero cuanto menos es una historia complicada, ¿no? Una historia de pareja, en este caso, pues con sus cosas mejores y sus cosas peores, con lo que se puede confesar y lo que no se puede confesar, ¿no? Es un poco lo que traéis al escenario del Cervantes, ¿no?
Bueno, qué historia de amor no es complicada, ¿no? Es como, es la vida misma. Lo que pasa es que en esta ocasión se juntan esta pareja después de años a firmar el divorcio y se encuentran con que, bueno, pues es difícil olvidar, ¿no? El dolor a veces de una separación o de un amor complicado, tóxico en este caso, pues marca definitivamente a las personas. Y es verdad que el espectador se siente muy tocado, porque aunque no hayas vivido una historia parecida, pero siempre está ahí esa posibilidad de las relaciones.
Sí.
Tan complicadas y tan profundamente humanas.
Además se unen para firmar el divorcio sin saber qué les llevó a esa situación, además, ¿no? Todavía no lo han averiguado.
Bueno, yo creo que ellos es un encuentro donde no esperan decirse cosas que nunca se han dicho.
Ya.
Y donde se dan cuenta, pues esas cosas, la incomunicación en las parejas es algo tan actual, ¿no? También yo creo que es algo atemporal, cosas que uno no dice en su momento o no comparte, que complican mucho más las cosas, ¿no? Uh-huh. El poder de, pues eso, de el poder que de la verdad, cuando uno dice la verdad, lo que sucede.
Y además con una situación que probablemente se da muchas veces en las parejas que firman un acuerdo de divorcio, que uno de los dos, en este caso en la obra creo que eres tú, que llegas a ese momento pero como más liberada, ¿no? Como más realizada, o por lo menos más consciente de que quieres seguir en la situación que te ha dado esa separación, ¿no?
Bueno, yo creo que Anne es un personaje que se parece mucho también a Margarit, ¿no? Es un alter ego de Margarit. Anne es un personaje lleno de contradicciones, porque a la vez que es una mujer fuerte, pero es una mujer muy vulnerable. Es una mujer que necesita libertad e independencia, pero también necesita el amor. Y lo que pasa es que ya está en un proceso donde ha apostado por la necesidad de tener un autodescubrimiento de quién quiero ser y cómo quiero ser y cómo quiero relacionarme. Entonces, en ese sentido, sí que creo que Anne es más evolucionada y más que el personaje de Michel, de él, que todavía se ha quedado estancado ahí, agarrado a esa relación y a ese dolor.
Uh-huh. Además, un texto de Marguerite Duras, como tú decías, que ya eso, de alguna manera, tiene un sello de garantía. Pero además, si eso es poco, encima con la dirección de Magui Mira, que por cierto hace doblete aquí en el Festival de Teatro de Málaga, ya estuvo hace unos días con otra obra de teatro, así que el toque de Magui Mira, sin duda alguna, se nota por todos los lugares. Me imagino que eso también tranquiliza a los actores en este caso, ¿no?
Bueno, la maga es una maga.
Claro.
En el escenario. Ella siempre dice que hace algo que crea emoción encima del escenario. Y es verdad que desde que se abre el telón, sientes que el espectador ya con el escenario, con la escenografía, con la luz, siente una emoción. Y eso está impregna toda la obra. Ella hace siempre cosas que, como dice ella, quieren ser dardos al corazón de las personas, de los espectadores que están ahí sentados. Tú sabes que los espectadores forman parte de la obra. Desde el momento que se abre el telón, ellos forman parte, porque cada día es diferente en función de cómo lo reciben los espectadores.
Está
aunque
claro.
Tengas el mismo texto, aunque seamos los mismos actores. Pero lo maravilloso que tiene el teatro es que cada día es diferente.
Eso está.
Y eso tiene mucho que ver el espectador.
Eso está claro. Y el espectador hace mucho. Aunque no interactúe con la obra, pero casi que lo hace simplemente con la mirada, ¿no? Con, con su sorpresa, con su atención y con su aplauso al final de la misma, ¿no? Así que siempre es interesante.
Sientes mucho, mucho al espectador cuando estás encima del escenario. Sientes mucho, percibes mucho la sensación que él tiene, aparte del silencio que puede en un momento, porque esta es una obra que tienes que estar muy pendiente del texto, porque con Margarita es así, ¿no? Salta también en los tiempos, en el pasado, el presente. Entonces el espectador llega un momento que notas que se tiene que concentrar en todo lo que está sucediendo porque hay muchos saltos temporales. Pero sientes su emoción, ¿no? Y lo percibes desde el escenario y eso es muy bonito. Porque pues, además, cuando vas de gira en cada parte de España, que tenemos una España maravillosa y muy diversa, se percibe de una manera.
Pues aquí en Málaga seguramente que lo vais a percibir de una forma muy especial y muy cercana y muy caliente también. Pues la música, el próximo sábado y domingo en el Cervantes, con, entre otros, Ana Duato, Darío Grandinetti y con la gran Maui Mira como directora de orquesta. Ana, gracias por atenderme. Suerte aquí en Málaga también el próximo fin de.
Gracias. La verdad es que os envío un beso enorme porque además con todo lo que ha pasado, envío todo mi amor, todas mis condolencias a toda la gente que ha perdido a sus seres queridos y toda la fuerza para todos los que están luchando. Así que voy un fin de semana muy especial que todos estamos ahí, nos sentimos todos muy muy unidos.
Pues
a
gracias,
todos vosotros.
Gracias por hacer que el teatro pueda servirnos de bálsamo, en todo caso, para salir adelante, que la vida continúe. Gracias, Ana.
Sí. A vosotros siempre. Un beso enorme.
Un beso. Nos salimos del teatro, del Festival de Teatro, pero nos vamos al Museo Interactivo de la Música, donde también de alguna manera tenemos teatro este fin de semana, concretamente este próximo sábado a las 12 del mediodía, teatro familiar. Además, la obra no tiene desperdicio ya desde el título. Socorro, no tenemos guión. Adrián Vereda, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, ¿quién es este Miguel, despistado y torpe guionista que va a contarnos algo el próximo sábado en el MIMMA?
Bueno, pues este Miguel es un guionista, como su propio nombre da a entender, el cual, pues digamos que no es muy profesional en su trabajo y que depende de muchas herramientas que le permiten pues estar un poquito aventajado en el tiempo, ¿no? Un poquito esa pereza, ¿no? Pero se ve que se ha puesto las pilas, ha escrito un guión que tiene que entregarlo para que se lo terminen produciendo, pero como se comprobará en la obra, a veces pues no es la mejor idea y sobre todo si no más que haces una copia escrita a mano y no lo dejas almacenado en ningún sitio. Así que nada, con esta premisa pues los espectadores que vengan pues aprenderán un poquito de eso, el proceso creativo y sobre todo a despertar la imaginación de forma activa, no dejando que otras herramientas de fácil acceso lo hagan por ti.
Está claro, porque al final el teatro que se suele afrontar en el MIMMA, en el Museo Interactivo de la Música, suele ser teatro didáctico, ¿no?
Claro, nosotros en el MIMMA cada fin de semana proponemos obras de teatro prácticamente interactivas. Siempre hay un momento en el que el espectador, puede ser un adulto, puede ser un niño, pues se puede llegar a convertir en parte de la obra. Es decir, está conmigo en el escenario, a lo mejor hacemos un juego de mímica o se convierten en personajes cuando el argumento lo permita. Y en este caso en concreto es una obra que tiene muchísima interactividad con el público, pero muchísima. Se les hacen preguntas constantemente. El propio Miguel juega con ese despiste de las películas, las cosas que los niños, que los adultos conocen, y se le da la vuelta y se juega con ello y un poco se cuenta una historia sobre crear historias, sobre el arte de crear historias.
Bueno, pues la verdad es que participativo lo que vais a presentar, educativo lo que vais a presentar, y al final los niños terminarán sabiendo cómo se hace un guión, ¿o no?
Por supuestísimo que sí, por supuestísimo. Además que en este punto siempre nosotros en el museo, ya no solo desde los teatros de fin de semana, sino también desde los talleres familiares que se hacen los domingos a las 12 de la mañana, eso es, digamos, la máxima del museo, que el aspecto de educar, tanto a través del teatro como la música, busca precisamente eso, que con la interacción directa con tu vena artística, seas un músico, seas un escritor, seas un actor, seas lo que sea, lo tengas presente en tu día a día, aprendas jugando. Se ruega tocar es el lema del museo, pues es un poco lo que trasladamos desde el MIMA hacia el exterior.
Uh-huh, estupendo. Bueno, pues señoras, señores, socorro, no tenemos guión. Esa es la propuesta del Museo Interactivo de la Música para el sábado a las 12 del mediodía. Teatro familiar a cargo de Adrián Vereda. Adrián, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien el sábado.
Muchísimas gracias. Un saludo desde el MIMA.
Muy bien, gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Ingeniesur, Mi Colchón, SOS Animal, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada y Guillermo Ramos Óptico.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Rebel.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:33 minutos, ya sabes que los jueves repasamos la actualidad de Málaga capital, de lo que ha sucedido los últimos 7 días, y lo hacemos, como siempre, con una visión muy particular de lo que pasa en ella, en la ciudad, digo. Lo hacemos con la visión de Juan Luis Pinto. Este es el punto de Pinto. Querido amigo Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro.
Buenas tardes.
Desde Málaga y en Málaga, claro.
Desde Málaga y en Málaga, sí. Hoy, este año, no me he trasladado como ya te prometía yo el jueves pasado, pero claro, sí. Dadas las circunstancias, se ha suspendido, claro, todos los actos oficiales de promoción, galas, sí, sí. Institucionales y todo en Madrid, en Fitur, todo lo que tenía que ver con Andalucía, en este caso, que es donde yo, evidentemente, tengo que estar. Y, claro, evidentemente, ante la falta de cosas que contar, pues tampoco merecía la pena estar allí. Así que
era normal, es normal. Es normal la decisión tomada y me parece muy, muy acertada, por otra parte.
Era lógico.
Y aparte que ha sido, bueno, no es el espacio ahora, pero ha sido la noticia que ha ocupado, claro, desde el domingo para acá todo el tiempo.
No ha habido otra cosa.
Y nos llevará más tiempo todavía.
Claro. Pero bueno, hombre, tú a lo mejor, además de esta noticia, algo habrá surgado, sí, sí, ¿no? Digo yo.
Claro, algo pilla. Hombre, pilla cosas que alguna me han sorprendido.
Vale, vale, sí, vale. Sí. A ver.
Sí, sí. Por ejemplo. Primero de nada, que había una leyenda que yo oía hace ya años, fíjate, ya se me había olvidado que existía, y lo he estado leyendo estos días atrás, porque lo han vuelto a sacar a relucir. En la Catedral de Málaga, yo no sé si tú lo sabes, en la Catedral de Málaga tenemos un cuadro enorme, gigante. Se titula La exaltación de San Francisco Carichiolo, que es una obra de un pintor de la escuela italiana. Yo tenía anotado el nombre, pero así, sí, Domenico de Angelis, del siglo XVI, este hombre, ¿no?
Sí.
Bueno, esa obra tiene 4 siglos. Bien, pues dicen que está pintada sobre la piel del lomo de un elefante, querido amigo Pedro. ¿Qué te parece? Claro. Te prometo que yo esto lo he oído muchas veces, pero hace muchos años. A mí ya se me había olvidado, pero ¿verdad? Es que volvemos otra vez a las mismas.
Pero eso
parece que los guías, parece que los guías turísticos, cuando lo comentan en el cuadro, dicen que la leyenda dice que está hecho sobre la piel de los... Nada más lejos de la realidad. Eso está hecho sobre un lienzo y ya está. Lo que pasa es que me imagino yo que ya el cuadro que tiene para 4 siglos, pues estará muy cuarteado y te dará esa sensación como otros tantos cuadros que hay. Uh-huh. Aparte que yo me hago una reflexión. A ver... 15 metros cuadrados de lomo de elefante, ya era grande el elefante. Date cuenta que 5 por 3, o medía 3 de ancho y 5 de largo. Madre mía, mierda. Hay que tener mucha imaginación.
Mucho,
pero bueno,
sí, sí,
entonces me sonreí cuando vi la noticia, porque digo, hay que ver cómo se me mantienen estas leyendas, ¿no? Digamos en el boca, ¿no? En el boca en boca.
Sí, sí,
igual, claro, que se mantienen, y esto ya me ha gustado menos, los desconsones de la iglesia de Santo Domingo.
Adiós, es verdad.
Sí, se mantiene porque aunque el obispado tenga interés en darle una solución a esto, sobre todo cuando se acerca alrededor de Semana Santa, que tiene muchas más visitas, se hacen retransmisiones incluso, que lo ve toda Andalucía y como el año pasado toda España, los desconchones cuando se hace el traslado del Cristo en el Jueves Santo por la mañana, etcétera. Pero resulta que como el edificio está declarado un monumento de bien interés cultural, pues no se puede tocar, hay que protegerlo. Claro. Y lo protejo sin tocarlo, aunque se me caiga a pedazos. Yo esto no lo entiendo, Pedro.
Yo tampoco.
Pues yo no lo entiendo, no lo entiendo. El caso es que ahí sigue y esperemos que de aquí a Semana Santa le dejen, hombre, por lo menos como decía el otro día un hombre hablando un malagueño castizo, yo sé repellar, yo mismo lo repello y lo pinto un poquito. Y después ya que se haga la obra que tenga... Hombre, es que el hombre estaba un poquito azorado de ver, es verdad, como están esos desconchones en la pared. Yo no me imagino que seguiría tú las imágenes del año pasado.
Sí.
Pero había veces que no había más remedio que enfocar porque estaban las autoridades y detrás los desconchones. En fin, y como ha salido a la palestra esta semana, digo, pues no se me puede olvidar mencionarlo. Igual que lo que me ha comentado mi vecina Amalia, la mujer que mira para el cielo.
Sí, a ver.
Porque resulta que el día 1 de febrero, está esperando que llegue, vamos a poder disfrutar de la llamada luna de hielo o luna blanca. Y además, desde Málaga especialmente, se va a ver muy bien. Y se llama así, me ha explicado ella, porque digamos que la luna tiene directamente, recibe la luz del sol directamente. No se interpone en la Tierra en ningún momento. Uh-huh. Entonces es blanca, blanca. Algo espectacular. Yo he visto fotos, ¿no? Pero sí, ahora se va a poder ver, quien se acuerde. Yo lo recordaré de todas maneras.
Eso,
va a ser el día... Va a ser el día 1 de febrero, pero yo lo recordé porque la verdad que es una cosa, bueno, pues digna, digna de ver, ¿no?
Perfecto.
Igual que hay digno de ver las especies que están proliferando y cada vez más va en las aguas cálidas de nuestra costa, por ejemplo.
Por ejemplo.
Tú te tiras al agua.
Sí.
Te pones, vamos a echar la imaginación, te pones a bucear.
Sí.
Y puedes ver, pues fíjate tú, boquerones, herreras, espargos, doradas, lubinas, merluzas, etcétera.
Normal.
Bueno, pues de pronto ven un pez mariposa, un pez león, un pez mandarín, hasta tiburones ballenas.
También.
Que esos son especies tropicales.
Claro.
Vamos a ver, que te tira a bucear en Sacaba Beach y te cree que está en Cayo Largo en Cuba. Una cosa de lo más curioso. Una cosa de lo... Y en va, si te pillas pleno mes de agosto cuando te sale a la arena, que está todo el mundo morenito y poniendo salsa en los merenderos, también te cree que está en Cuba otra vez.
Claro, claro.
Y todo esto se debe a las temperaturas del agua del mar, que efectivamente cada vez está un poquito más calentita y están proliferando estas especies, ¿no?
Está claro.
Y también un espacio nuevo cultural que me ha gustado mucho, que se llama Creaética. Yo creo, no sé si tú lo has mencionado.
No, no lo he mencionado, me estoy enterando ahora.
Es que está, sí, que es que lleva muy poco tiempo en funcionamiento, está la vida Manuel Agustín Heredia. Y ahí van a mezclar dos cosas que para mí parecen primordiales, sobre todo en los tiempos que corren, que es la cultura y el pensamiento. Bueno, la verdad que la cultura y el pensamiento van ligados, ¿no?
Uh-huh.
Pero aquí lo van a hacer sobremanera. Van a hacer talleres de arte, de pintura, conferencias, tertulias y todo lo que rodea el mundo de la cultura. Y yo creo que en los tiempos que corren, insisto, me parece algo que nos viene muy bien a todos, ¿sabes?
Sin duda.
Todos. Y quería recordar, aunque tú ibas a hablar, que mañana comienzan, pero tú lo ibas a decir creo después, o lo has dicho, los actos del 27 aniversario, del centenario de la generación del 27.
Eso lo voy a contar ahora con el propio director de la generación del 27.
Aquí me callo yo, te dejo a ti, pero que va a ser algo espectacular, lo digo ya.
Sin duda alguna.
Ahí va a ser yo el primero.
Pues ahí ahora hablo de eso con José Antonio Mesa Toré, que ya nos estará esperando, para contarnos algún detalle de ese centenario de la generación del 27 en Málaga. Muy bien, pues, amigo.
Un abrazo. Aprovecho para José Antonio de mi parte.
Yo se lo doy de tu parte.
Y ya en la semana que viene, si te parece, daremos una pequeña pinceladita, porque fíjate de qué curioso, que hace dos semanas, no sé si te acordarás, que te hablé de la evolución tan brutal, la sobreexplotación que estaba sufriendo la estación María Zambrano.
Sí.
Hoy te acordarás que te dije que hace un año o dos años teníamos 12 rotaciones ida y vuelta, por ejemplo, con Madrid.
Uh-huh.
Y que esta Navidad hemos llegado a 30.
Uh-huh.
Vale. Pues me gustaría que habláramos algo de esto, porque una cosa es el material móvil, es decir, las máquinas, los vagones que conforman los trenes, y otra cosa es el material fijo, es decir, las vías, las traviesas, las catenarias y todo esto. Si lo montamos para una empresa y funcionan tres a la vez, bueno,
Pues lo hablaremos en todo caso, sí. Perfecto. Muy bien, pues Juan Luis, gracias como siempre y nos encontramos en 7 días.
A la orden.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Guerra, la guerra por la guerra. Vente, vuelve la espalda al mar. Abre la boca. Contra la mina una sirena choca. Y un arcángel se hunde indiferente. Indiferente.
Decía mi amigo Juan Luis Pinto que una de las cosas que quería hablar era del centenario de la generación del 27, pero que como sabía que íbamos a hablar con el director de esta entidad, que lo dejaba para José Antonio Mesa Toré. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues estamos escuchando precisamente a Miguel Poveda cantando un poema de Rafael Alberti, que tiene mucho que ver con la generación del 27 Alberti y con lo que va a haber mañana viernes en María Victoria Atencia con Poveda como protagonista, ¿no, José Antonio?
Pues sí, efectivamente, hemos querido comenzar este año 2026 en el que se celebra el centenario de la revista Litoral con un concierto de Miguel Poveda que canta a los poetas de la generación del 27. Yo creo que no había mejor manera de comenzar tanto este año como ya también el del año 27, cuando será el centenario de la generación.
Está claro. Pues este va a ser el pistoletazo de salida, pero ¿va a haber algún acto más relacionado con ese centenario, tanto de la revista como de la generación del 27, en estos próximos meses?
Sí, por supuesto. De hecho, o sea, en enero de 2025, ¿sí? A petición del diputado de Cultura, yo presenté un proyecto de unas 30 páginas sobre todo lo que podríamos hacer en estos tres retos tan importantes que teníamos por delante. El del centenario de la Imprenta Sur, que ya ha sido en 2025, que hicimos una gran exposición sobre la imprenta con muchas actividades paralelas, conferencias, talleres, visitas guiadas. Y ahora continuamos, a diferencia de la mayoría de las instituciones vinculadas con la generación del 27, ellos, pues claro, van a celebrar el centenario de 2027, ¿no? Pero nosotros teníamos más trabajo por delante, porque teníamos, como digo, la celebración de la Imprenta Sur el año pasado, ahora tenemos la de Litoral, y luego tendremos la de la generación del 27.
O sea que vais a estar liados prácticamente 3 años, ¿no, José Antonio?
Efectivamente, efectivamente.
No está mal, no está mal. Oye, pensar que se puede conseguir una invitación para mañana para Miguel Poveda es una utopía, ¿no?
Yo creo que sí, efectivamente. Sí, bueno, la palabra que has usado es utopía. Sí, sí, porque tengo entendido que cuanto que salieron a la venta, pues, vamos, no de horas, sino yo que sé, menos tiempo, pues ya estaban todas solicitadas.
Está claro. Sí. Son entradas por rigurosa invitación, ya sabéis, como todas las cosas que hace el María Victoria Atencia, pero como siempre decimos nosotros, al ser un evento de entrada gratuita por invitación, etcétera, lo mismo mañana tú llegas allí al María Victoria Atencia y alguien que no ha podido ir por determinadas circunstancias, lo que sea, pues deja una plaza libre, pues por si acaso te pasas y a lo mejor tienes esa suerte, ¿no?
Sí, pudiera ser un milagro.
Un milagro, sí. Efectivamente. Pero en fin, por si quieres optar al milagro, es mañana a las 8 de la tarde en el María Victoria Atencia, esa cita con Miguel Poveda, que va a cantar pues algunos de esos poemas de mucha gente muy conocida de la generación del 27, entre los que estarán pues evidentemente algunos muy cercanos a nosotros como Manuel Altor Aguirre, Emilio Prado, Vicente Alessandre, etcétera, etcétera, ¿no? Así que merecerá la pena ese encuentro. Pues iremos hablando de ese centenario de la generación del 27 conforme vayamos acercándonos a las fechas y teniendo la posibilidad de contar algunos detalles más de esos actos. José Antonio, gracias por atenderme y nada, suerte, que vaya todo bien mañana.
Muy bien, pues gracias a vosotros y, por supuesto, estaremos encantados de ir dando información sobre todo lo que vamos a hacer en estos 2 años que tenemos por delante.
Estaremos pendientes. Gracias.
Muy bien. Hasta luego.
Bueno, déjame que te cuente ahora una historia que ha tenido lugar esta misma mañana. Se ha presentado el informe de la Universidad Europea de Andalucía en Málaga y queremos conocer un poco ese informe, qué es lo que nos muestra y qué arroja. Para eso nadie mejor que el director de branding de Skembri, que es Luis Arronte. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es esto de el informe? ¿Para qué se hace un informe por parte de la Universidad Europea de Andalucía en Málaga?
Bueno, el informe lo hemos hecho, en realidad lo hemos hecho en Skembri, y lo que tenemos que agradecer muy mucho es que la Universidad Europea nos ha abierto las puertas para poder presentarlo, estrenarlo allí.
Vale.
Y además, dándonos todos los medios que hemos necesitado para poder hacerlo como queríamos. Ha consistido básicamente, le hemos puesto de nombre Branking, porque es una mezcla entre el término ranking y el término branding, porque lo que hemos intentado ha sido ordenar, previa valoración, las marcas que consideramos más importantes de la provincia de Málaga, más representativas, y estudiar cómo está la salud de sus marcas en sí. Entendiendo, que es además a lo que nos dedicamos en nuestra agencia, en Skembri, que una marca es mucho más que un logotipo. Entonces, más allá de que la marca tenga un nombre y tenga una tipografía, un color y un diseño de una identidad corporativa, ver si realmente la marca tiene un fondo, tiene una actitud, tiene una forma de estar en el mundo que sea coherente. Y en base a eso, pues hemos intentado ordenar esas marcas.
¿Qué datos ha arrojado? ¿Cómo está la situación aquí en Málaga en ese aspecto?
Pues he de decir que al realizar el estudio nos hemos encontrado con datos bastante positivos. Es decir, las conclusiones a las que hemos llegado, porque la verdad es que hemos hecho el informe con total, sin ningún interés sobrevenido ni a cambio de nada. Lo hemos hecho precisamente porque nos dedicamos a esto y nos apetecía analizar cómo era nuestro entorno. Nos hemos encontrado con que las marcas malagueñas tienen un estado de salud bastante notable y hemos puesto además entre las primeras del ranking, hay algunas como Trops, como Larios o como Freepik, que son de sectores muy distintos, que además son de generaciones distintas, muchas de ellas, que cultivan su cultura de marca y cuidan su marca y su forma de comunicar y su forma de actuar mucho, y lo hacen muy bien. Y además son marcas que luego llevan Málaga por bandera, con lo cual dice mucho del tejido empresarial, ¿no? de la provincia. Y estamos contentos. Pues una de las cosas que hemos encontrado es que las marcas malagueñas, prácticamente la mitad de las que hemos analizado, invierten en acciones de RSC, de responsabilidad social corporativa, que tienen que ver con sus valores particulares, ¿no? O sea, que no se meten en historias de que puedan parecer causas sociales de una forma aleatoria o simplemente porque les pasan por delante, sino porque lo hacen de una forma concienzuda y reflexionada. Y eso nos ha parecido un dato muy positivo, en particular a la hora de hacer el ranking en la provincia.
¿Este estudio, este informe, para qué le sirve a esas empresas malagueñas? ¿Para ser un poquito mejor? ¿Para saber en dónde pueden mejorar las cosas o para qué?
Claro, para ambas cosas. Por un lado, pues para ver dentro de las distintas patas que tiene el branding, que el branding, ya te digo, está la imagen visual y las fotografías que escogen y cómo es la dirección de arte de sus vídeos y cómo es el diseño de sus páginas web, pero también está como su discurso, cómo se comportan, en qué cosas se implican o qué iniciativas emprenden. Hay muchas cosas en las que pues a lo mejor pueden mejorar un poco en alguna de las áreas, pero también mirándolo en positivo, lo que nos gustaría es remarcar lo que consideramos que las mejores, las que aparecen más arriba del ranking, hacen bien, precisamente para que podamos aprender de ellas y podamos fijarnos en que no hace falta, que era también uno de los objetivos, no hace falta irse a Madrid, a Barcelona o a Nueva York para ver qué hace Apple y para ver qué hace Nike o para ver qué hace Audi, para ver cómo se lleva bien una marca. Podemos, en nuestro entorno, tenemos marcas que tenemos enfrente de casa y que lo están haciendo muy bien. Y nos gustaría remarcar ese tipo de buenas acciones.
¿Y esto de cara al consumidor también les es útil? ¿Lo pueden consultar en algún sitio por si les sirve para algo?
Sí, si les gusta o les apasiona o les interesa el mundo de la empresa, de la publicidad, del marketing, también está muy relacionado con todo esto. Hemos habilitado una URL en branking.es en la que te puedes descargar el informe tal y como lo hemos hecho y como lo hemos presentado esta mañana. y ver, bueno, pues para muchos puede servir precisamente para descubrir que determinadas marcas con las que trabajaban los usuarios o consumidores resulta que eran de Málaga y que están incluidas en el informe. También para darse cuenta de que hay marcas que hacen mucho más que sus productos o que ofrecen mucho más que sus servicios, sino que hacen otras muchas cosas también. Y para ver cómo se construye esa relación entre usuario y empresa o entre usuario y marca para que se cultive un poco esa confianza, ¿no? Que va más allá de si el producto es más caro o más barato o si el servicio es mejor o peor. Hay una relación de confianza y muy importante que al final vertebra mucho la forma en la que funciona el mercado de lo que sea, de los distintos sectores.
Está claro. Pues Luis Arronte, enhorabuena por este informe que habéis presentado esta mañana aquí. Suerte, que vaya bien, que nos sea Gracias. Muy útil y que sea todo un éxito. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Me puede resultar algo difícil hablaros desde la sinceridad, pero es mejor que os cante mi camino. Esta es mi razón de caminar. Mi cama ya...
Acaba de estar haciendo una gira entre España y Uruguay y ahora vuelve otra vez a Málaga para reencontrarse aquí con su gente, con su tierra, con sus amiguetes, con sus familiares, en fin, para compartir un ratito de música con todo el que quiera. Alba La Merced, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha ido esa gira?
Pues muy bien, la verdad. Bueno, ha sido un no parar desde que arrancó septiembre, que me mudé a Madrid, no he parado. He estado pues, en muchos sitios, ¿no? Como has dicho, Uruguay, que gracias a la EGAE que pude ir allí a compartir mis canciones. La verdad que fue una experiencia maravillosa y ahora vuelvo, como dices, sí, ya estoy ya por aquí, afortunadamente.
Ya estás por aquí, efectivamente, porque esto es ya.
En Málaga, sí.
Este nuevo encuentro va a ser prácticamente ya. Por cierto, dice, me mudé a Madrid. ¿Es necesario obligatoriamente mudarse a Madrid para empezar a hacerse un hueco, un nombre en el mundo de la música desde Málaga?
No, yo claramente no es mudarse a Madrid, pero bueno, es verdad que sí que ayuda, yo creo, ¿no? Estar ahí en Madrid es la ciudad un poco donde están las oportunidades para nosotros, los artistas. Yo siempre había soñado, ¿no?, con mudarme a Madrid y creo que ha sido en el momento y en la edad con la que lo tenía que hacer, así que estoy, la verdad, que muy contenta y viviendo una experiencia muy bonita.
Uh-huh. Sigues presentando temas de tu ciudad matriz, ¿no?
Sí, exactamente, sí, uh-huh. Sí. Bueno, el sábado voy a cantar canciones del disco, canciones que han salido hace poquito también, y otras canciones inéditas totalmente, que las escucharán los privilegiados que vengan al concierto.
Qué bueno, qué bueno. O sea, que hay canciones nuevas, o significa que habrá próximamente disco nuevo, todavía no se puede hablar de eso.
Habrá próximamente. Pero bueno, próximamente
en todo caso, ya se verá, ¿no? Oye, sí. ¿Te presentas este sábado en La Cochera con toda la banda?
Pues mira, me presento con toda la banda, podría decirse que sí, con una banda que he preparado pues especialmente para este concierto. Yo creo que va a ser bonito. A veces es difícil, ¿no?, contar con muchos músicos, la gente está muy liada, yo tampoco paro y como me voy moviendo mucho de ciudad, pues al final es complicado, ¿no?, como formar ahí una banda sólida. Pero para este grupo pues estoy contando con amigos míos de toda la vida, que me hace muchísima ilusión además también que estén ahí acompañándome ese día.
Qué bueno, 9:30 de la noche va a ser, ¿no?
Exacto, sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, ahí está triunfando Alba La Merced, la niña de la Plaza La Merced, que ya parece que está levantando el vuelo, afortunadamente, y eso nos alegra muchísimo, con Ciudad Matriz, ese primer álbum, y ya, como has podido comprobar, por lo que nos acaba de decir, pensando ya en el siguiente, además con sonidos, como yo siempre digo, súper frescos, muy de fusión, ¿verdad?, que también merece uh-huh. la pena ese tipo de cosas. Alba, suerte para este
Muchas
sábado,
gracias.
Que vaya todo bien, que sea todo un éxito
Muchísimas
tu
gracias.
Reencuentro con tu gente, ¿eh?
Claro que sí, muchas gracias.
Muchas un gracias saludo. A ti. Gracias, igualmente.
Chao.
Bajo el palio de la luna crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, me quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Una barquita que mirar y una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue,
sus brazos amorosos disfruté, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando al mar yo no sé qué sentí, que acordándome de ti. Sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar.
Sí, 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 sí. Efectivamente te sonaba, ¿verdad? No la parte musical, pero al menos la letra sí te sonaba, ¿no? El famoso Mirando al Mar que inmortalizó ese bolero Jorge Sepúlveda en el año 1948. Bueno, ya sabes que nuestro Javier Ojeda, el último trabajo discográfico que ha hecho se llama Incorrecto, y lo que ha hecho ha sido recopilar canciones que a él le gustan de toda la vida, les ha pasado el tamiz suyo particular y personal y lo ha grabado en un disco tan incorrecto como para llamarlo así, y donde evidentemente pues ha hecho este tipo de cosas. Sí, sin duda alguna una versión absolutamente sorprendente que incluye en ese álbum de aquel bolero de Jorge Sepúlveda, el Mirando al Mar, etcétera, etcétera. Bueno, pues como acaba de sacarlo, hemos querido que lo escucharas para que veas las cosas que está haciendo Ojeda en los últimos tiempos. Con él nos vamos a ir, con la realización de Enrique Ortiz en el programa, como siempre, con el saludo de Pedro González, y que nos vamos a encontrar pues ya aquí en la tarde en Cope Más Málaga el lunes que viene. Así que buen fin de semana. Ahora ya sabes, sigues escuchando la tarde de Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando a bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, me quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Bajo el palio sonrosado de